hora de la revelación. Nos es grato tenerlo en nuestra sintonía en el programa de hoy. Son nuestros deseos el presentarle una vez más un espacio con el mensaje de la revelación para hoy. Mensaje este que se encuentra en las páginas sagradas de la Biblia. Apreciado oyente, en estos días de confusión, conflictos, desmoronamiento moral, luchas ideológicas a través de todo el globo terrestre, la palabra revelada, pura y viva de Dios, emerge como un gigante, sobreponiéndose a todo, para traer la única luz a nuestras vidas y la revelación final de Dios para hoy. No se aparte de nuestra sintonía, escuche y entérese de los designios de Dios para este mundo. De inmediato la palabra autorizada del reverendo Oscar Galdona en la exposición del tema de hoy.
Un saludo muy cordial para cada uno de nuestros radioyentes en esta ocasión nueva, cuando el Señor nos permite traer palabra de Dios para aquellos que les agrada escucharla. En esta ocasión traemos un mensaje tomado del libro del Génesis, en el capítulo 11 que titulamos Torres de Babel. En este capítulo del Génesis hallamos a las primeras generaciones después del diluvio. Todos los descendientes de Noé y de Canaán son de una sola lengua, dice la Escritura. Ya han transcurrido algunos años después del diluvio y hombres grandes han comenzado a levantarse. Entre ellos específicamente, dice la Escritura, Nimrod. Y de él está escrito, este comenzó a ser poderoso en la tierra. La Escritura prosigue diciendo de Nimrod, este fue vigoroso cazador delante de Jehová y fue la cabecera de su reino Babel y Erech y Acad y Calné en la tierra de Shinar. Nimrod, como sabemos, viene de Cush, viene de Cham, el hijo menor que vio la desnudez de su padre Noé. Por esta genealogía usted puede ver a quién está usando el diablo en sus propósitos, como veremos, propósitos a los cuales el diablo nunca ha renunciado. Por eso es fácil conocerlos al conocer lo que él hizo y viene haciendo desde el principio. Y como él sabe que lo que le dio resultado ayer le dará resultado hoy también, entonces él no hace más que hacer para que la historia se repita en las acciones de los hombres. El libro del Génesis es bien llamado el semillero de la Biblia. Todo lo que podamos hallar en el mundo hoy tiene su base o fundamento o simiente, mejor dicho, aquí. Porque el sembrador sigue sembrando su semilla que sembró desde el principio. Así que por Cam, Cush y Nimrod viene la rebelión de la llamada Torre de Babel. Como también después por Canaán, hijo también de Cam. Lea usted todo el capítulo 10 del Génesis y verá las generaciones que poblaron la tierra. Y de manera especial verá toda la descendencia de Canaán, a quien maldijo Noé por el pecado de Cam. Por instrucciones de Dios a Noé, ellos debían fructificar la tierra y multiplicarse en ella. Pero en el capítulo 11 los hallamos resistiendo este mandato del Señor. En vez de esparcirse por la tierra conforme al mandamiento del Señor, antes dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esta obra, dijimos, es la conocida Torre de Babel. Babel, que significa confusión, porque Dios, para estorbar sus propósitos, les confundió las lenguas. Y Babel, recuerde, fue la primera ciudad, cabecera del reino de Nimrod. Así que todo concuerda con lo que el hombre comenzó a hacer, contrario a Dios y a su palabra. Esto en el sentido bíblico significa confusión. Por supuesto, esto no lo han aprendido las generaciones hasta hoy. Y antes más bien las vemos continuar haciendo las cosas contrarias a la palabra del Señor, en abierta rebelión y en completa confusión, en perfecta armonía con las palabras del apóstol Pablo a los Filipenses, cuando escribiéndoles en el capítulo 3 y verso 19 le dice, hablando justamente del mundo, le dice, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre y su gloria es en confusión que siente en lo terreno. La gloria del hombre en lo terreno ha sido y será siempre confusión. Para el hombre le parece que no. Y usted ve hoy al mundo en sus diferentes esferas, haciendo todas las cosas que les parecen muy buenas, y todo para ellos es un esfuerzo al cual las naciones y las capas sociales deben ayudar. Pero Dios dice, lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Lea eso en Lucas 16, verso 15. Esto no puede ser hacer que el mundo lo entienda, absolutamente. Porque el mundo ignora que todo reino y organización en el mundo actual está dirigido por el enemigo número uno de nuestras almas. Ellos ignoran que este es su Edén, constituido por engaño en todas las esferas. Por consiguiente, su arma de engaño, contrariando o pervirtiendo la palabra de Dios desde el principio, sigue su curso hasta esta generación final, cuando Dios traerá toda obra a juicio. A través de todas las edades, desde el principio, el enemigo ha estado con su imperio de engaño, contrariando y pervirtiendo la palabra del Señor, desde el principio. Y él ha ganado hombres, imperios y religiones que han creído sus mentiras y sus engaños. Pero Dios sabe que hay un tiempo, y este es el tiempo presente en que vivimos, en que Dios traerá toda obra a juicio y quemará todo, según la expresión de Dios a través de su siervo, el profeta Malaquías, quien dijo en el capítulo 4 y verso 1, que Dios no les dejará ni raíz ni rama. Ahora, mientras esto sucede, es necesario que se repitan los eventos de la historia pasada. Y esta generación cumplirá todas las figuras de los gobiernos gentiles del pasado, comenzando desde Babel, que es Babilonia. Fue aquí, pues, en Babel, a donde los hombres, después del diluvio, comenzaron a edificarse un nombre, haciendo obras que hizo que Dios descendiera para estorbarles, porque eran obras contrarias a su palabra y a sus planes. Está escrito, los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Y los hombres ayer quisieron extenderse hasta el cielo, y fueron confundidos y estorbados. Dios, que obra siempre igual, hará lo mismo con esta generación que está repitiendo la historia de ayer. Ahora bien, en el verso 6 de Génesis 11, hallamos una expresión que tiene un significado grande, pero que es pasado por alto en la consideración de este pasaje por muchas personas, pero que en la palabra de Dios es importantísimo, como veremos a través del estudio. Es lo siguiente, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Todas estas generaciones hasta este momento, dice Dios, he aquí el pueblo es uno. La significación de esta expresión o verdad no puede menestimarse, porque esto envuelve el plan de Dios. Dios quiere que su pueblo sea uno. En Juan 17 hallamos la oración del maestro en la cual dice, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, y yo la gloria que me diste les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa. Esto, por supuesto, este pensamiento y este deseo de Dios lo ha visto el diablo, y desde el principio ha procurado que la gente sea uno
con sus planes en particular. El plan del diablo es que la gente sea uno con él. Entendamos que Dios tiene su plan y el diablo también tiene el suyo. En este esfuerzo Dios está procurando que su pueblo sea uno con él en su plan de bien, mientras el diablo también está procurando lo mismo con los suyos. Esto pues nos revela los dos grandes espíritus en el mundo de hoy. Uno es Dios y el otro es el diablo. El diablo tiene mensajeros, Dios también tiene sus mensajeros. Y los hombres todos están en la libertad para hacer su escogencia o elección y servir a quien quieran. Esto hará que los hombres sean siervos de aquel a quien quieren servir. El apóstol Pablo expresa que el hombre, pues, el que sirve al pecado será siervo de pecado. El que sirve a la justicia será siervo de la justicia. Así que de acuerdo con la inclinación a donde el hombre se inclina y a donde el hombre quiera servir, así será siervo de aquel a quien sirva. Ahora, Dios creó al hombre con sed. El salmista lo expresa cuando dice, mi alma tiene sed. Pero esta sed debe ser hacia él, y por eso el salmista no se termina allí. Dice, mi alma tiene sed de Dios. Esa es la razón de la sed que Dios puso en el hombre. Pero el diablo viene y pervierte ese deseo y hace que los hombres tengan sed de él. Sed que se manifiesta en las cosas del mundo. Ahora la escritura dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Aquí usted ve al diablo, quien no puede crear nada, pero que pervierte lo que Dios ya ha creado. El diablo, sepa usted, no es un creador, sino uno que pervierte la creación original. ¿Qué es pecado? Es la justicia pervertida. Por ejemplo, es correcto, legal y de Dios que un hombre tome esposa y que con esa esposa viva. Otra mujer pudiera hacer para ese hombre lo mismo que su esposa en todas sus relaciones, pero sería la muerte tocarla. Allí está la diferencia. Eso es la justicia pervertida. Todo pecado llega a ser justicia pervertida. Ahora, esta es la obra satánica desde el principio. Dios ha querido que su iglesia sea una bajo su dominio, pero el diablo ha hecho que muchos sean uno bajo su dominio. ¿Ve usted? Tome por ejemplo las diversas religiones en el mundo. Hallamos una perversión en ellas de la escritura y de la justicia de Dios. Si usted estudia algunas religiones, sus principios es hallar las grandes contradicciones con la Biblia. Hay muchas teorías religiosas que son una confusión y son abierta contradicción y rebelión contra la escritura. Y usted sabe, la escritura es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por ejemplo, se dice que en la tumba de Mahoma siempre tienen un caballo blanco. Y ya por casi 2000 años esta práctica no ha sido abolida. Cambian de guardia más o menos cada 4 horas. Y este caballo está ensillado y listo esperando la resurrección de Mahoma. Porque ellos dicen que él se va a levantar de los muertos, va a subir al caballo y en él va a conquistar el mundo. Ahora usted ve con esto que ellos están esperando al conquistador que venga sobre un caballo blanco. Ahora, ¿ve usted cómo esto es una perversión de la escritura? Porque Jesús viene a conquistar en un caballo blanco. Según Apocalipsis 19, los versos 11 y 13, léalo usted. Cristo viene vestido de una ropa ceñida en sangre y su nombre es llamado el Verbo de Dios y viene sobre un caballo blanco que es la significación de la justicia. Pero aquí usted ve al diablo tomando esta verdad de la palabra y pervirtiéndola. Ahora, ¿en qué consiste la perversión? En decir que un hombre cual sea viene sobre un caballo blanco en vez del llamado fiel y verdadero, quien es el Verbo de Dios. Los mahometanos dicen que es Mahoma el que viene en un caballo blanco, pero la escritura dice es Jesús el que viene en el caballo blanco. La Biblia dice que a él así vendrá. Ahora, usted sabe que puede hallar en muchos cultos falsos muchos símbolos del cristianismo verdadero. Ahora, esto lo puede usted probar. Usted encuentra muchos cultos de ocultismo y muchas cosas. Usted ve ahí muchos símbolos del cristianismo verdadero. Porque hay una mezcla y el enemigo, el interés que tiene es pervertir. Y entonces, si en algún culto o en alguna de esas cosas ocultas usted ve una cruz, entonces es el arma que el enemigo usa para procurar identificar el símbolo de la cruz, que es el símbolo del cristianismo, procurando usarlo para atraer a las almas sencillas. Por consiguiente, usted puede hallar muchos símbolos del cristianismo verdadero en muchos cultos falsos. Ahora, volviendo a nuestro texto en Génesis 11. La ciudad de Babel o Babilonia fue una ciudad hecha semejante al cielo. Allí tenía el río Éufrates que salía cerca del trono. También tenían los jardines colgantes. Todo es como copia del cielo, porque está escrito que un río limpio de agua de vida salía del trono de Dios y del Cordero. En Apocalipsis 22 está eso. Los esfuerzos del hombre, pues, fue hacer una réplica, pervirtiendo las cosas de Dios. En Babel tenían a este hombre de nombre Nimrod, y este Nimrod estaba procurando tener a todos los pueblos bajo un dominio, mostrando que esto, pues, por supuesto, es una teoría de hombres. Ahora, esta Babel o Babilonia que aparece en Génesis, aparece también en el libro del Apocalipsis, a donde está identificada con el mundo eclesiástico en los últimos días, o sea, los días presentes, que al fin se unirá bajo el anticristo. Una religión de invención humana, terrena, diabólica, apartada de la Escritura, y todas las religiones humanas o mezcladas se unirán y formarán esta unión eclesiástica. Habrá dos formas de ellas, una que será la bestia, y la otra será la imagen de la bestia, que se compondrá de la cabeza eclesiástica de las otras iglesias, iglesias que ahora corresponden o componen el mundo denominacional. Todo esto vendrá a caer bajo un gran dominio, y el anticristo será el que se entronará y se sentará a dominar. Ahora, anticristo, usted sabe, es antipalabra. Tendrá suficiente de la palabra para hacer creer que es la verdad por engaño. Muy parecido a la palabra, pero sus enseñanzas contrarias, porque será errado todo lo que enseña. Ambos, por supuesto, estarán fuera de la palabra. Y esta es la obra del diablo, sacarlos de la palabra para unirlos bajo una cabeza eclesiástica. La Escritura dice que será un hombre el instrumento, que se sentará en el templo de Dios haciéndose parecer Dios. Lea eso en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. Bajo este hombre habrá la imagen de la bestia, bajo la cual todos los demás se unirán. Bendito Dios, que es hermoso saber que también la iglesia del Dios vivo se unirá con Dios bajo la supervisión del Espíritu Santo y su palabra. Y cómo debemos vivir agradecidos que en una hora como esta de tantas tinieblas y engaños, Dios ha dado luz para sacarnos de las tinieblas y del engaño del siglo. Porque mientras estos planes diabólicos siguen su curso, Dios también sigue su curso con sus predestinados en esta edad, que oyendo su palabra no serán engañados para unirse a estas cosas. Ahora, este afán de unidad que vemos en el mundo eclesiástico es también un afán que ha traspasado estos linderos. Y hoy hallamos a las diferentes capas sociales en las naciones siguiendo el mismo plan de Dios pervertido. Grandes naciones quieren unir el mundo bajo sus creencias o sus ideologías políticas. Sigue usted el curso de los últimos años y vea si esto no es verdad. Tomemos por ejemplo las naciones de ideología comunista como Rusia, China y aún la Cuba de este hemisferio. Ellos quieren unir al mundo bajo el comunismo. Los principados y potestades que gobiernan estas naciones están presionando a sus líderes hacia ese fin. Su objetivo es unir al mundo entero bajo ese sistema o esos principios o esas ideologías. Ahora, ¿ve usted de dónde viene esto? Sin embargo, queremos decirle que sus esfuerzos serán vanos, como han sido los esfuerzos de todos los que anteriormente en la historia han querido que sea. Ahora, por el otro lado, la ONU, o sea, la Organización de las Naciones Unidas, está procurando unirlas bajo una unión policial mundial, que no es otro que un nuevo sistema de invención humana, que tampoco va a funcionar para llevar a cabo tal cometido. Con todo, están procurando hacer que suceda, ignorando que toda nación en el mundo hoy está dominada por el enemigo. La Escritura afirma esto, pues el diablo mostró al Señor Jesús todos los reinos del mundo y le afirmó: a mí es entregada y a quien quiero la doy. Le dijo más: pues si tú adorares delante de mí, serán tuyos todos. Mas sabiendo Jesús que él sería el heredero de todo en el milenio, le dijo, vete de mí, Satanás. Si Cristo fuera el que reinara en el mundo hoy, no hubiera un solo disparo más. No tuviéramos necesidad de Sputniks, ni Géminis, y mucho menos de Apolos y Soyuz. Tampoco tuviéramos necesidad de bombas nucleares. Cuando Cristo tome posesión de este mundo como rey de reyes y señor de señores, la gente estará unida a él en un gran dominio donde las espadas se convertirán en azadones para labrar. Pero las naciones hoy no pueden llegar a eso. Las que lo han intentado han fracasado. Alemania creyó que todo el mundo debían ser alemanes. Rusia cree que todos deben ser rusos como ellos, y los chinos hoy es la misma cosa. El mundo en este continente cree la misma cosa también. Aún se oyeron no hace mucho los rumores de cómo las naciones deben hablar un solo idioma, como era en el principio. Les oímos hablar de una moneda internacional, cuando menos americana o latinoamericana, etc. Pero todo esto nunca podrá efectuarse bajo el dominio de los hombres. Lo que sí sabemos es que llegará el momento cuando todas las naciones que están predestinadas para vida estarán unidas bajo un gran rey, que es el Señor Jesucristo. Entonces hablarán un solo idioma y serán uno de corazón. Daniel vio en la visión cuando fue cortada una gran piedra, no con mano, la cual hirió a los reinos del mundo y los desmenuzó. Y se tornaron como las eras de verano, y levantólos el viento y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a los reinos, que hirió a la imagen que simboliza los reinos, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esa piedra es Cristo. Y ese tiempo en su cumplimiento se llegará. Habrá un pueblo, habrá una nación. Iglesias hoy, denominaciones y naciones unidas. Todo hoy es arena movediza que se hunde. Todo esto tiene que terminar porque la Escritura dice que Dios no va a dejar ni raíz ni rama. Mirad a las naciones gobernadas por los Césares en el pasado, que quisieron dominar y unir al mundo. Muchos de esos imperios están a metros de profundidad, enterrados, hay que excavar para hallarlos. Mirad a los faraones de Egipto, también intentaron unir al mundo bajo sus dominios. Hay también que excavar para hallar las ruinas de muchas de sus ciudades e imperios. Porque está escrito, no tenemos aquí ciudad permanente, pero sí esperamos una con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Aquí nada hay permanente sino figura de lo eterno. Mirar cuando se efectúa un matrimonio entre jóvenes. Un joven con sus hombros bien puestos, su joven esposa bella y lozana. ¿Pero qué es esto? No es más que un cuadro que será arruinado en su tiempo por la muerte, por la enfermedad, por la separación. A los años sus cabellos se ponen blancos y canosos. Los hombros se caen y al polvo vuelven otra vez. Su juventud, por supuesto, es el cuadro de una vida más allá, a donde todo síntoma de muerte es quitado. Mirad la estrella de la mañana. Ella todavía sigue su resplandor desde el día que Dios la trajo a existencia. Pero mirad lo que algunos años traen a nuestras vidas. Con todo, Dios dice, los que enseñan a justicia a la multitud resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. El propósito de esta exposición que hacemos es que se vea claro la obra del enemigo por un espíritu pervertido que está tratando de hacer lo que el espíritu de Cristo quiere hacer. Este enemigo está procurando unir a todo el mundo bajo una cabeza. Esto es lo que el mundo está procurando hacer. Y hallamos a Rusia, a China, a las Naciones Unidas, la OEA, la OTAN, etc. Todo esto procurando hacer esta unidad. Y para colmo también hallamos esto en las iglesias que están procurando hacer lo mismo bajo sistemas de invención humana. Esto tampoco resultará porque este no es el programa de Dios. La Biblia prueba esto. Con todo, Dios hizo al hombre con el deseo de ser así, porque el deseo de Dios es llenarle a usted con su bien. Entonces, si el hombre tiene que ser llenado con algo, ha llegado el momento en que el hombre no puede ya quedarse neutral. Es tiempo de decisión. Y la decisión está en manos suyas porque es tiempo de elección, es tiempo de escogencia. Los hombres y mujeres tienen que escoger a quién van a servir. El diablo les presenta muchas cosas atractivas y como el hombre tiene que ser lleno de algo, el hombre escogerá con qué se llenará. Por eso está escrito que en el tiempo o días finales muchos serán limpios y emblanquecidos, mas los impíos obrarán impíamente, dice Daniel 12.
También está escrito, el que sucio ensúciese, y el santo sea santificado todavía. Así que seremos llenos con lo que queremos, porque el tiempo es tiempo de decisión. Amigo mío, esta palabra te la hemos traído, no hemos terminado. En nuestro próximo programa vamos a continuar, pero estamos viendo cómo en el plan de Dios está presentando al mundo ahora su verdad. Y el hombre tiene que escoger, porque cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Dije y repito, es tiempo de elección, es tiempo de escogencia. Tú como hombre o mujer que me oyes tienes que escoger a quién vas a servir. El diablo te presenta muchos atractivos y como hombre o mujer tú tienes que ser lleno de algo que tú tienes que escoger. Y con eso que escojas, con eso te vas a llenar. El Señor te ayude mientras oyes el próximo programa para que te prepares a recibir la verdad del Señor que te hará libre.
Una vez más hemos llegado a usted con un nuevo programa. Confiando que le haya agradado, le invitamos a escucharnos nuevamente el próximo domingo a la hora de costumbre, a las 7:30 de la mañana. Si desea escribirnos, dirija su correspondencia a Oscar Galdona, apartado 164 Barquisimeto. No se olvide, hasta el próximo domingo a las 7:30 de la mañana.